se ha instalado de manera permanente durante todos estos días en la agenda informativa el llamado caso Michael Cardoso, que no viene mal recordarlo, tiene su origen en una muerte, la muerte de un jovencito de 15 años que después se supo estaba afectado por la bacteria resistente a los antibióticos. El problema es el tipo de atención que recibió. Según un juez, hay prima facie vinculación entre el tipo de atención que recibió o la mala atención que habría recibido, por lo menos en el hospital de clínicas, y su deceso. Por eso procesó con prisión a dos profesionales la semana pasada. Pero bueno, el tema sigue arriba de la mesa. El juez sigue investigando y el propio fallo del juez ha precipitado una cantidad de pronunciamientos, de reclamos y de debates. Difícil elegir un ángulo porque hay 20 abiertos en este momento, pero Fernando quería ir por el lado de la universidad. ¿En qué sentido?
Ese lamentable suceso puso al desnudo una serie de situaciones del sistema de salud, de actitudes de los médicos que han sido, en fin, yo creo que socialmente han sido criticadas por ese corporativismo, etcétera, que parece tan evidente, pero digo todos los médicos, digo las gremiales, ¿verdad?, las asociaciones que lo vinculan. Pero hay un detalle que me parece que sale ahora, que me parece interesante también analizar, para sacar de este lamentable episodio una reflexión más generalizada de lo que es la universidad. Es decir, hay una ausencia, dice, hay una nota donde se denuncia esto, hay una ausencia autocrítica de la universidad que viene desde hace muchos años. Es decir, yo creo que la Universidad de la República, el producto quizá de las circunstancias políticas en que estuvo rodeada desde hace muchos años, y a las diferencias políticas sustanciales que la universidad tuvo con los gobiernos de turno, llevó a que se transformara en una entidad, digamos, que no admite que cualquier crítica, digamos, que se le haga es considerada como una intromisión, una violación de la autonomía, etcétera. Yo creo que ha llegado el momento para la universidad, quizá aprovechando el hecho que el gobierno que asume próximamente le es afín ideológicamente a sus autoridades, de comenzar una autocrítica en serio del papel que debe cumplir la universidad. La universidad ha hecho esfuerzos, cierto, por integrarse a la sociedad, particularmente desde el año 85 para adelante, es decir, convenios con empresas, ha buscado estar más en contacto con la sociedad. Pero llega un punto a partir del cual cualquier crítica que se le formula es considerada como una intromisión y hay una especie de reacción automática donde no se analizan los fundamentos de la crítica, sino que se rechaza a priori esas opiniones. Por eso yo creo que en este momento la sociedad uruguaya...
¿Pero de qué estás hablando tú?
Estoy hablando de este tipo de episodios y de otros.
¿De la universidad? Este episodio, ¿qué tenía que haber hecho la universidad?
Y la universidad debió haber hecho una declaración, a mi juicio, pública, donde, en cambio de buscar esa defensa, por lo menos tal cual lo veo yo, una defensa de lo que es clínicas y de sus carencias y sus justificaciones.
La única investigación que ha habido es la de la universidad.
Es que no correspondió a otra cosa. Bueno, pero a quienes promovieron la investigación, se les ha criticado también.
Seguro, por eso. Por entonces, la universidad es la que ha investigado en este asunto. Bueno, tanto las dos investigaciones que hubo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no ordenó una investigación, también tenía una obligación.
Y también, pero
el Intendencia Municipal de Montevideo intervino y sin embargo no ordenó una investigación. En cambio, la universidad ordenó las únicas dos investigaciones que hubo, fueron la del Hospital de Clínicas y la de la Universidad de la República. No hay ninguna otra, si ustedes conocen otra.
Pero la declaración de la universidad fue única contrario de lo que fue el resultado.
No.
¿A qué declaración te refieres, Pablo?
No, digo, cuando no hay, o la omisión de declaración. No va en contra del resultado.
No tiene que hacer ninguna declaración, la universidad tiene que hacer una investigación y puso el conocimiento de los involucrados de investigación, incluso tomó sanciones.
Pero no hay, yo me pregunto, lo que no sí, sentimos todos, porque más allá de este episodio, no sentimos todos que en la universidad hay una suerte de gueto donde es muy difícil ingresar con una actitud crítica. Yo no quiero ir más allá de episodios, no, pero no, yo tengo un caso que no tiene nada que ver.
Porque la consideran
un fin a sí mismo en un medio. Cuando se clausura, por ejemplo, la emergencia de clínicas en su momento, yo me pregunto, cuando se clausura la emergencia de clínicas en su momento, la universidad por sí y ante sí resuelve clausurar un servicio de la población. Si se hubiera hecho a nivel del Poder Ejecutivo, a nivel de Salud Pública, a nivel de las intendencias, de las policlínicas, etcétera, hubiera sido una catástrofe.
No, si acá, por ejemplo, clausuraron el penal de Libertad y dejaron todos los presos adentro en medio de una infección de bacterias de estreptococia resistente, y nadie dijo nada, y se morían los presos adentro ahorcados, y nadie dijo nada. Entonces, no.
No es solo la universidad, quiere decir tú, hay otros también,
que la universidad cerró el clínica cuando no tenía más recursos y cuando les estaban negando recursos, cuando no hay medicamentos, cuando no hay posibilidad de hacer exámenes, en ese momento, en una circunstancia muy particular, y permanentemente, en condiciones penosas, la universidad y el hospital de clínicas prestó asistencia a los pacientes siempre, y con un sacrificio enorme de los médicos, de las autoridades del hospital de clínicas y de los docentes. Entonces ahora decir que la autocrítica la tienen que hacer,
pero
eso no quiere
no
decir
es correcto
que eso
cuando
no
un servicio
decir.
No funciona porque no tiene recursos, uno no en todo caso denuncia, pero no suspende, no hace renunciar.
Bueno, cada uno decide, porque sí está claro que si no tenés medicamentos no podés prestar asistencia.
Bueno, pero habrá otros mecanismos, pero
bueno, ¿cuáles mecanismos?
Pero acá no era un problema de que faltaran medicamentos, lo mandaban para la casa.
No, estamos hablando de dos cosas. ¿Vos qué estás hablando?
Yo estoy hablando de la universidad.
Y tú estás hablando del caso de Mario Caruso, que estuvieron bien en mandarlo a la casa.
A ver, vamos a hablar de uno que si no el oyente se pierde.
Yo lo que digo esto, da la sensación que la universidad es la propietaria de ciertos servicios y que cuando no tiene recursos siempre encuentra un culpable a quien le sale la culpa de la falta de recursos, nunca se mira a ver si exactamente está administrando, y en el caso particular, que para mí es el ejemplo más claro de la clausura de la emergencia de clínicas, optó por clausurar un servicio, optó en definitiva por renunciar al servicio, en cambio de renunciar a los gerentes.
Bueno, pero por ejemplo,
a mí no me dan recursos,
yo tengo entendido que, por ejemplo, la intendencia del Partido Colorado en el departamento de Canelones, como no tenía recursos, suspendió los servicios de arreglar el pavimento de toda la calle de Canelones durante 3 años.
¿Y parece que está bien lo de Clínica?
No, entonces, lo que digo es que Escrinia no es muy autocrítico. No.
Tú justificaste una cosa con otra, eso es...
Esto no ha dicho nada hasta ahora,
es absolutamente absurdo. O están los dos bien o están los dos mal. Están los dos bien, entonces...
No. A mí me parece que en el caso...
Cuando no hay recursos, no hay recursos.
Michael, que es el que convocó, nos propusiste ese tema, es decir, el tema de Michael, yo tengo la impresión, sin tener más información que la que dan los diarios y la que dan los informativos, tengo la impresión de que no me parece que haya una responsabilidad así directa, creo que fueron más allá de lo que correspondía cuando los metieron presos a los médicos, sinceramente, es la sensación que a mí me quedó. Creo que los médicos se equivocan, es decir, que es muy frecuente que se equivoquen, creo que si se equivocan de mala fe, bueno, hay que matarlos, pero que si se equivocan, por lo general, de buena fe. Y me da la impresión de que no fue una equivocación deliberada, un caso difícil, complicado, bueno, pasa en la vida eso. Creo que aquí, de alguna manera, eso se convirtió en un gran tema y metieron preso a gente que quizás no tendría que estar, que yo creo que no debe estar presa. Esa es mi impresión en el caso de Maestro. Otro es el tema de la universidad en su conjunto y de su capacidad para mirarse, para reformarse, para hacer autocrítica, que la tuvo en el pasado, es decir, la Universidad de Mayolo hizo su plan de reforma. La universidad tuvo en el pasado bastante capacidad para mirarse y para tratar de transformarse, y yo sí tengo la sensación de que ha ido perdiendo esa capacidad, y de que es una oficina pública más en muchas de sus dependencias, no en todas. También creo que la universidad ha generado en los últimos 15 años bolsones excelentes de investigación científica y de primera calidad en docencia, particularmente de ciencias duras. Lo ha hecho, y tengo evidencias hasta familiares directas de las cosas que ahí se hacen, y me alegro mucho de que se sea, pero si miramos el conjunto, mi impresión es que esa capacidad de... ¿Para qué está la universidad? Para pensar, para reflexionar, para aportarnos a todos. Esa capacidad de hacerla sobre sí mismo creo que ha ido perdiendo fuerza. Esa es la impresión que yo tengo y desearía que la recuperara.
pero creo que es distinto al caso de Maite.
Sí, sí.
Maite no tendría los médicos presos, sinceramente, creo que está mal.
Por eso, yo quería sacar de este episodio una reflexión hacia la universidad en general, en su conjunto.
A mí me gustaría, ya que estamos para reflexionar, yo creo que es el momento de que los médicos reflexionen sobre la ética médica. Eso sí me parece un tema de fondo. Los médicos y los abogados y los jueces y los sanitarios, de repente.
Los periodistas.
Pero los médicos tienen un problema, que juegan con la vida de la gente, ¿no? Que la gente pone en sus manos la vida, que es lo que más tiene. Entonces, aquí, en este episodio, en el cual yo creo que no hay ninguna relación, ninguna, entre los errores y las omisiones en la elaboración del diagnóstico y la muerte de Michael Cardoso, no hay ninguna relación. No hay un nexo. Claro, objetivable. Y creo que es un error del Instituto Técnico Forense en el informe que hizo, que se va a demostrar, porque hay contradicciones muy claras con el informe de la Facultad de Medicina, que lo hizo Guido Berro, que es el director del Instituto Técnico Forense. Pero eso se va a demostrar. Pero en este caso hay omisiones, hay negligencias, que en realidad no son solo de estos dos médicos. ¿Va? No son solo de estos dos médicos. Son las omisiones y las negligencias y la desaprensión que muchas veces sentimos los pacientes con respecto a los médicos.
Y que, eso le está diciendo Alberto, que
resulta que es médico. Soy médico. Y hay muchos médicos, tal vez la mayoría enorme de los médicos, que se preocupan por los pacientes, que lo ven, que se sacrifican. Yo conozco médicos jóvenes que incluso sin trabajo, que viven de atender personas en estado terminal, ¿no? Con un sacrificio fenomenal. No estoy hablando de los médicos en su conjunto. Pero sí que los médicos tienen que reflexionar. Porque cuando los médicos llegan tarde a la consulta y los enfermos están esperando durante una hora y media, cuando los laboratorios donde hay médicos le ponen precios a los medicamentos inalcanzables, cuando médicos dueños de empresas de asistencia médica sobrefacturan sus servicios, como ha denunciado Bañulo en varias ocasiones, cuando las empresas médicas o las mutualistas tienen mucha preocupación por cobrar, pero no de prestar el servicio que la gente reclama, bueno, eso, todo eso, y que además yo lo hicieron todavía en un artículo, cuando eso lo sufren sobre todo los más pobres, porque hay una medicina para pobres y una medicina para ricos, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos también. Entonces todo eso obliga a reflexionar. Y en este episodio me parece que los médicos deberían reflexionar sobre eso, sobre sí mismos, sobre su conducta. Porque en realidad creo que hoy el agarrar a Graciela Uva como el chivo expiatorio de esto es una falta de reflexión sobre la conducta de ellos mismos. En perspectiva.
El tema que veníamos tratando antes es, a esta altura, no sé si infinito, pero difícil de abarcar. Tantas caras tiene. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Wilson, que manda su mensaje por el 1711-0810, un oyente de Sayago. El Clínicas no tiene recursos porque la universidad no se anima a cobrar la matrícula. Los pobres estamos cansados de bancar una facultad para los ricos. Uh-huh. Bueno, es una parte de la discusión que se puede generar, ¿no? Es decir, si la Universidad de la República cobrara matrícula, tendría menos limitaciones en su presupuesto. Ese es el razonamiento de este oyente. ¿Qué otros quieren agregar ustedes para redondear el tema por hoy?
Yo tomo eso mismo, porque yo eso lo creo hace muchos años, lo he dicho, lo he escrito, ¿no? Es decir, así como la enseñanza primaria, incluso la enseñanza secundaria, es progresiva en la distribución del ingreso, las universidades gratuitas a donde concurren sectores medios y altos son regresivas en la distribución del ingreso. No hay ninguna justificación, más que una justificación ideológica, la reforma de Córdoba, la historia que nos acompaña, ninguna justificación para decirle al hijo de un señor de sectores medios altos y altos que no pague la enseñanza universitaria. Ninguna. Y menos si con eso podemos crear un fondo para darle una beca al que no tiene recursos. Pero es imposible hacer entrar ese tema en el debate
racional. Sí, yo haría dos cosas.
Es imposible.
No, cobrar matrícula y el examen de ingreso. Y con eso tenés una asignación de recursos.
Quizás sería otro tema, pero este que yo digo,
que es convertir lo que es regresivo en algo un poco más progresivo, es imposible meterlo como un tema racional de discusión.
Alberto, 10 segundos. ¿Qué
quieres? Yo me pasé toda la vida votando en contra de eso.
Yo sé que...
No, pero Guille, nos ha pasado a todos, porque la enseñanza gratuita universitaria la tenemos metida en los huesos. Ocurre que las cosas han cambiado, y hoy el hijo de un trabajador no llega a la universidad.
2% de los... 2%
para que lo resuelva Leandro, porque yo ya tengo 59 años.
¿Qué para lo que viene, ni hablar?
José Manuel Quijano, Fernando Escriña, Pablo Callafa y Alberto Grille, gracias por acompañarnos esta la semana que viene.
Feliz Navidad y hasta la próxima.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
No nos vamos a ver hasta ya cuando sea 28, ¿no?
28. 22, no sé.